Amén. Muchas gracias. Vamos a orar. Padre Celestial y nuestro gran Dios, te damos gracias por este día que nos has dado. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa y leer tu palabra. Te rogamos, mi Dios, que pueda bendecir este estudio y, Señor, que podamos aprender cosas que son provechosas para nuestra vida espiritual. Esté con cada persona para que con corazón abierto podamos entender este mensaje. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, yo no lo planifiqué así a propósito, que estaríamos en Éxodo 18 hablando de un suegro y hablando de su yerno para el Día de los Padres, pero así son las cosas. La semana pasada y las últimas dos semanas hemos estado estudiando Éxodo 17 y vimos el gran peso que sintió Moisés por la labor y el ministerio que él tenía. En un momento dado, en Éxodo 17, él tenía miedo de que lo iban a apedrear. Estaba en el punto de hacerlo. Y vimos que Dios se manifestó proveyendo agua de la peña de Oreb. Y justo después de eso, vemos que vienen los de Amalek. Y hablamos de eso la semana pasada. Y hablamos de esa gran batalla donde las fuerzas físicas de Moisés estaban puestas a la prueba. Y vimos que Moisés en sus propias fuerzas no pudo sostener la vara, pues necesitaba ayuda. Y vimos que Aarón y Ur estaban ahí para sustentar sus manos. Así que entrando en 8, tenemos algo muy diferente que lo que hemos estado viniendo en capítulos 15, 16 y 17. En vez de ver quejas y murmuraciones de los hijos de Israel, vemos que hay una reunión familiar. Vemos que Jetro, quien era el suegro de Moisés, papá de su esposa, por cierto, trae a la mujer de Moisés, Séfora, y trae a sus hijos. Da a entender que por algún periodo habían estado separados. No te puedo decir exactamente por cuánto tiempo, pero les cuento. La última vez que vemos toda la familia junto era en Éxodo capítulo 4. Cuando Moisés le dice a Jetro, su suegro, mira, voy a ver a mis hermanos en Egipto, ¿cómo están? Eso fue siquiera antes de la primera plaga. Así que hubo un largo periodo de tiempo. La familia de Moisés no estaba completa. Él estaba ministrando a sus hermanos en Egipto, luego encabezando esa obra de sacarlos de ahí por el poder de Dios. Y Jetro vio por bien reunir la familia. Y eso es algo muy bueno, hermanos. Es algo muy bueno. Y quiero hablar brevemente de lo que vemos en versículos 1 a 12, antes de entrar en la enseñanza de 13 a 27. Vemos en verso 6, dice, y dijo a Moisés, está hablando de Jetro, yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. No sé cómo se sintió Moisés cuando vio a la mujer y los hijos. Seguro alegre, pero tal vez se sintió un poquito avergonzado que requería que su suegro fuese a traerlos. Que él mismo no fue a buscarlos para que de esta salida de Egipto y todo lo demás. Pero total, vemos que Jetro trae a la mujer de Moisés y a sus dos hijos y hay una buena reunión familiar. Está algo contento, lo recibe en su tienda. Podemos ver en estos versículos que hay una gran reunión familiar. Pero algo más importante aún es la confesión que hace Jetro. Vimos que Jetro era un sacerdote, pero no de Jehová Dios. Es más, él creía en varios dioses. Pero algo sucedió, y quiero que leamos. ¿Quién es el último a leer? La hermana aquí, ¿verdad? Así que vamos a dar chance al Eber, así es, ¿verdad? ¿Eber? Elmer, perdón. Vamos a dejar que el hermano Elmer lea versículo 9 y 10, por favor. Gracias. Jetro, de cierta distancia, viviendo con su hija, viviendo con sus nietos, escuchó por las noticias, escuchó por mensajeros, por correos, que Dios había liberado a este pueblo que había estado en esclavitud por más de 4 siglos, que Dios los había librado. Y no es que ellos se hicieron muy fuertes, los israelitas, para arrojar el reino de Faraón. No fue nada así. vemos que el gran rey Faraón, poderoso como él solo, mandó salir a los hijos de Israel, porque él mismo había sido castigado por Dios con 10 plagas que impulsó todo esto. Entonces Jethro está viendo esto como observador, como espectador. Y él dice que se entera de la situación, estaba contento en verso 10, en verso 9, por lo que Dios había hecho. Él vio que una nación pequeña como Israel pudo salir de las garras de Faraón. Y mejor que todo lo que vemos en verso 11, miren esto. Jethro hablando: ahora conozco que Jehová es grande más que todos los dioses, hasta en los que se ensoberbecieron contra ellos. Cuando alguien dice ahora conozco, da a entender que previamente no tenían conocimiento de eso. Jethro dice: mira, Moisés, yo estaba viendo, sí, yo no estaba junto al lado tuyo, yo no estaba a la par tuya, pero yo escuché, yo, mi hija, mis nietos, vimos todo lo que Dios hizo con ustedes en Egipto. Vimos cómo Dios los libró milagrosamente, incluso escuchamos de la partida del Mar Rojo. Y debido a eso, ahora conozco algo que antes no conocía. Ahora conozco que Jehová, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, es más grande que todos los dioses. Les dije hace un momento, hermanos, que Jethro era un sacerdote de muchos dioses. Era politeísta, no como los judíos que adoraban un solo Dios. Creían muchos dioses, pero por ver lo que Dios había hecho, ahora hace una gran confesión de fe. Ahora bien, hermanos, algo interesante aquí. Tal vez podremos preguntarnos, humanamente hablando, ¿y qué bien cumplió o cumplieron las 10 plagas? Mucha muerte, mucha destrucción. ¿Qué buen resultado salió de todo eso? Aquí hay un ejemplo. Jethro fue convertido. Y creo, hermanos, que no fue el único. Es la muestra de que a través de esas plagas, a través del escape de los hijos de Israel de Egipto, mucha gente llegó a creer en el único Dios verdadero. Yo lo creo. Jethro es un caso mencionado, pero tanto como él, muchos más escucharon de lo que Dios había hecho. Cuando Salomón edificó el templo en 1 Reyes capítulo 8, él está previendo que algunos forasteros, que no son judíos, habrán escuchado de lo que Dios ha hecho con este pueblo y vendrán a este lugar para orar. Así que es interesante, hermanos, ver cómo aún, no en una manera directa, sino indirecta, pueden haber conversiones a Jehová Dios. Y a veces involucra medios no tan agradables para nosotros. Ahora bien, esto es el trasfondo de la historia, la reunión entre Jethro, Moisés y toda su familia. En versículo 12 dice: y tomó Jethro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Un nuevo convertido ya cree en el único Dios verdadero. Y le ofrece algo. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios. ¡Qué alegre! Ahí está Moisés y Aarón, el liderazgo. Están los ancianos. Está Jethro, el suegro. Todo marcha bien. Y ahora lo que vamos a ver en versos 13 a 27 es una relación que tal vez puede ser un poquito, no un poquito, sino bastante delicada. Todos los que son casados, no todos, porque algunos pues ya los suegros han fallecido. Pero por lo general, cuando alguien se casa, tiene su suegro y su suegra, con varias excepciones por cierto. Y a veces la relación entre suegra, yerno o nuera puede ser un poquito delicado, bien delicado. Pero vamos a ver que esta relación entre Moisés y su suegro es una buena relación. vemos que en primer lugar, por eso vimos en la introducción, que Jetro tenía el bienestar de toda la familia en mente. Él sabía que Moisés era un hombre ocupado, liderando este gran pueblo y todo aquello, pero sabía que él tuviese su ayuda idónea y necesitaba estar con su mujer, necesitaba estar con sus hijos. Entonces Jetro los trae de regreso a Moisés. Y no nos dice por cuánto tiempo Jetro estaba observando a Moisés. Pero en versículo 13 vemos que pasan los días y Jetro está viendo cómo su yerno trabaja, cómo Moisés trabaja. Verso 13 dice así: y aconteció que otro día se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Un día común y corriente. Moisés se levanta, come algo y de una vez va al lugar, si fuese al lado del tabernáculo o fuese en otro lugar, él va para juzgar al pueblo. ¿Cuántas horas trabajó Moisés? Dice la Biblia: y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. No nos da el horario específico exacto aquí, pero esa frase, por la mañana y por la tarde, es la misma frase que Dios usa en Génesis 1, verso 5, cuando dice en la mañana y la tarde el primer día. ¿Sabe lo que da a entender? Que casi toda su hora de estar despierto, Moisés estaba juzgando al pueblo. El suegro está en casa, está en la tienda, y ve que Moisés se levanta de mañana temprano y se va. Y pasan las horas y Moisés no regresa. Y ya muy tarde, cuando se está oscureciendo, Moisés regresa, cansadísimo. Que tal vez ni siquiera puede hablar con la mujer y con los muchachos por lo cansado que es. Entonces el suegro está viendo todo esto. Y ya por lo que hemos visto, Jetro era un suegro preocupado por el bienestar de la familia. Por eso los trajo en primer lugar. Entonces él presenta un problema en versículo 14. Vamos a ver quién le toca, quién no ha leído. Bueno, comencemos otra aquí, otra vez aquí con la hermana Karina. Verso 14, puedes leer. Gracias, hermana. El suegro de Moisés, Jetro, y yo, como digo, si fue un día o fueron varios días, Jetro percató que el trabajo de Moisés estaba, pero bien pesado, demasiado pesado para él solo. Y le hace una pregunta. Y el propósito de la pregunta es para presentar el problema que él pudo observar. Dice: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? No es que Jetro no sabía lo que estaba haciendo. Jetro sabía que él iba a juzgar. Pero le hace la pregunta en forma retórica para hacerle entender que algo está mal. ¿Qué haces Moisés con el pueblo? Sigue preguntando: ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Fácilmente, Moisés pudo haber tomado a mal esta crítica de su suegro. Suegro, apenas llegaste y estás cuestionando mi autoridad para juzgar y mi capacidad para hacer mi trabajo. Mejor vete de regreso para de donde viniste. No te necesito a ti. Pero eso no fue la reacción de Moisés, hermanos. Y lo vamos a ver a continuación. Así que la pregunta y la sugerencia que Jetro va a hacer no es para humillar a Moisés. No es para hacerlo sentir de menos. No es para decir que tenía algún defecto, que él no pudiera hacer su trabajo bien. Tiene el bienestar de la familia en mente. Hermanos, no sería saludable para Moisés escuchar problemas todo el día, ni para el pueblo tampoco, que tendría que esperarlo todo ese tiempo. Imagínate que tú estás en la posición de Moisés, y desde muy temprano hasta muy tarde, la gente viene a ti no para contarte bendiciones, no para decir que sus vidas van muy bien, sino para decirles que hay problemas y no saben qué hacer. Día tras día, caso tras caso, hora tras hora. Moisés escuchaba de una pareja, por ejemplo, que decía, miren, no puedo llevarme bien con este. Y yo no puedo con esta. Y problemas, y problemas, y problemas. Después una pareja que tiene sus hijos y no saben qué hacer con ellos porque están todos rebeldes. Imagínense el peso mental para Moisés. Hace 2 semanas y la semana pasada hablamos del peso del ministerio de Moisés. Y aquí lo vemos en forma cotidiana. Día tras día la gente venía acudiendo a Moisés porque era el varón de Dios. Acudiendo a Moisés porque él tenía ese diálogo íntimo con Dios. Y Moisés, imagínense, escucha los problemas todo el día. Y ahora él tiene que llegar a su casa y ser un buen padre y ser un buen esposo. Ahora bien, Jetro está viendo todo esto. Bajemos al verso 15 ahora, papá, puede leer versículos 15 y 16. Gracias, hermano. Moisés responde a su suegro. Otra vez, no respondón, no enojado, no amargado. Le dice, mira, el pueblo viene a mí porque quieren consultar a Dios. Y la economía o el sistema del Antiguo Testamento es que el sacerdote era el intercesor entre el pueblo y Dios. Entonces el pueblo viene a mí para saber qué consejo les puedo dar de parte de Dios. Tal vez la persona, como digo, viene una pareja, vienen dos socios en el negocio y dice, Moisés, tenemos tal problema, ¿qué me aconsejas? ¿O qué dices? Y tal vez los casos que vinieran tan diferentes unos los otros. De modo que Moisés tiene que estar preparado en un momento dado para tratar con una crisis doméstica como una crisis entre un hombre de negocio. Y Moisés está bregando con todo esto. Así le dice a su suegro, mira, yo les trato de dar y les declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. En verso 16 él dice, yo juzgo entre el uno y el otro. Juzgar, hermanos, no malentendemos lo que significa. Juzgar es deliberar quien tiene autoridad acerca de la culpabilidad de alguien y sentenciarlo. Es formar dictamen. Y Moisés era el único juez para tratar con los negocios de la gente. Ahora bien, esto es muy cierto. Si tú eres el hombre que Dios ha puesto para juzgar estas situaciones, es cierto que cuando vienen dos gentes, los dos creen que tienen razón. Los dos creen que tienen razón. Pero ¿saben qué? O uno o ninguno tiene razón. Es la verdad. Así que cuando Moisés forma su juicio, pronuncia su dictamen, obligatoriamente uno o los dos no van a estar conformes. No van a estar muy contentos con el juicio de Moisés. Van a decir, no, me parece que tú eres parcial. Me parece que no juzgaste bien ese asunto. Y se van de ahí, ¿haciendo qué? ¿Manteniéndose callados, creen ustedes? ¿Qué creen, hermanos? Se van de ahí para platicar con sus vecinos, para platicar con su familia sobre lo injusto que es Moisés. ¿Quién se cree él para juzgarme de esa manera? Y Moisés pensando, pero ustedes vinieron a mí para buscar juicio. Yo se los estoy dando. Así que no era nada fácil, hermanos, el trabajo de Moisés. Bueno, sin embargo, Moisés lo hace. En versículo 16, Moisés dice, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Declarar es manifestar o hacer entender lo que no se entiende bien. Es explicar. Dios, unos capítulos antes, en Éxodo 15, vamos allá, hermana Denise, Éxodo 15 y versículo 25 y 26, por favor. Gracias, hermana. Éxodo 15, unos días o semanas antes de lo que lo estamos viendo en Éxodo 18, dice que Dios dio al pueblo ahí en ese lugar estatutos y ordenanzas, verso 25. Ahora bien, aún no hemos llegado a Éxodo 20, donde Dios les dio la copia de los 10 mandamientos, escrito en tabla de piedra. Todavía no. Sin embargo, ellos tenían comunicación verbal de Dios para ellos desde Éxodo 15. Incluso vemos la exhortación a obedecer, oír atentamente y hacer los mandamientos de Dios. Así que surge la pregunta: si el pueblo tenía ya ciertos principios de Dios, ¿por qué en Éxodo 18 vienen a Moisés con tantos problemas? Si ellos tenían ya desde Éxodo 15 principios que podrían encaminar sus vidas a bien, podrían gobernar sus vidas. ¿Saben lo que vemos, hermanos? Un versículo que se escribió mucho antes en Santiago 1, verso 22 a 24, que dice que seamos no solamente oidores de la ley, sino también hacedores de la ley. De modo que, de plano, todo lo que escucharon en Éxodo 15 de los mandamientos y las leyes de Dios, en Éxodo 18 estaba todo olvidado. De modo que cuando tienen algún problema vienen a Moisés. He experimentado esto en cierto momento. Alguien que viene con un problema me pregunta qué hacer. Y yo no digo nada porque no quiero echárselo en cara. Pero me pregunto, ¿y dónde estaba esa persona hace 3 meses o hace 4 meses que hablamos de eso mismo en un sermón? ¿Dónde estaban? Y tal vez estaban ahí físicamente. Pero la enseñanza que oyeron entró por un oído, no lo pusieron en la práctica y se fue por otro oído. Y es lo que vemos en Éxodo 18. Habían escuchado las leyes de Dios. Pero cuando era tiempo de ponerlo en práctica, acuden a Moisés o porque habían olvidado o porque querían cambiar las cosas un poquito. Total de que Moisés está bien ocupado todo el día. Miren verso 17 ahora. Éxodo 18, verso 17. Hermana Jerry, puede leer ese versículo. Gracias, hermana. Vemos la segunda crítica de Jetro, el suegro, hacia Moisés. En verso 14 le preguntó: ¿qué es lo que haces con el pueblo? ¿Qué estás haciendo? Verso 17 dice: no está bien lo que haces. ¿A quién le gusta que le digan así? No estás haciendo bien. Y que venga de un jefe en el trabajo, bueno, más o menos lo aceptamos porque es el jefe. Pero que venga del suegro o la suegra, no fácilmente vamos a recibir esta clase de crítica. Es más, fácilmente nos podemos enojar, diciendo: ¿quién eres tú para meterte en lo mío? Pero otra vez, no fue la actitud de Moisés. El suegro, escuchando ahora la explicación de Moisés, ¿por qué Moisés estaba ahí desde la mañana a la tarde? Dice: mi hijo, Jerry, no haces bien. No está bien lo que haces. Hay una mejor manera de trabajar y se lo voy a presentar. Pero antes de ver la solución que presenta Jetro, vamos a ver el futuro, si puedo decirlo de esa manera, la visión del futuro que Jetro tiene. Miren versículo 18, hermana Celeste, verso 18. Gracias. En el futuro, no es que Jetro era un profeta, pero de plano tenía sus años de experiencia, y a veces, muchas veces, las canas tienen experiencia. Y Jetro dice: mira mi hijo, si tú continúas así, vas a desfallecer. Yo lo estoy viendo, ahora eres joven, eres potente. Joven, tenía sus 80 años ya, pero relativamente hablando era joven, porque vivió hasta 120. Vas a desfallecer. Desfallecer es desmayar, disminuir las fuerzas, decaer, perdiendo el aliento. Y así le dice: te vas a desanimar. No hay forma de que tú 6 días a la semana, porque el sábado cerrado, el tribunal está cerrado los sábados. día de reposo. Pero no vas a continuar así. No va a ser nada saludable para ti, mucho menos para tu familia. Tus hijos no te van a conocer. Tu esposa hasta puede llegar a aborrecerte. Vas a desfallecer, Moisés. Y también este pueblo que está contigo. ¿Pero cómo? No sé cuántos de ustedes han tenido que hacer una transacción, por ejemplo, en motovehículos. ¿Cómo es eso? ¿Agradable esa experiencia? No, nada de agradable. ¿Y por qué? Porque aunque llegues tempranísimo, ya hay un chorro de gente esperando para entrar en las puertas. Y esperas todo el día para hacer una simple transacción. Vas a desfallecer. Tú, Moisés, porque estás sobretrabajado. Y el pueblo, porque tienen tal vez un negocio sencillo y tienen que esperar 12, 14. O tal vez te le dicen, mira, te pongo una cita para el otro día. El pueblo va a desfallecer también, dice Moisés. Dice Jetro. El negocio es demasiado pesado para ti. La semana pasada vimos la vara de Dios que tenía, que llegó a ser bien pesado para él, ¿verdad? Y aquí, este ministerio de juzgar al pueblo y dar consejo, dar consulta de Dios, Moisés, Jetro prevé que va a ser demasiado pesado para él continuar así. Y para finalizar sus críticas, pero no me vale malentender, no lo estoy usando en forma peyorativa. Es crítica constructiva. Crítica constructiva. O sea, lo está criticando con la forma, con el propósito de ayudarlo. No para someterlo, no para hacerlo sentir de menos. Pues dice al final del verso 18, no podrás hacerlo tú solo. Otra vez, que venga tu suegro o que venga tu suegra y te diga, ¿qué haces? No haces bien y tú no puedes. ¿Quién va a recibir eso? Fácilmente mandamos a la suegra en el siguiente avión para de donde vino. O al suegro también. No queremos eso. No queremos eso. Pero Moisés era muy diferente, bien humilde. Era mucha gente, hermanos. En Éxodo 12, 37, cuando salieron de Egipto, eran 600,000 hombres, sin contar las mujeres, sin contar los niños. Así que fácilmente 2 millones de gente, sino más. Y habían distintas suertes de gentes en Éxodo 12, 38. Gentes de diferentes países también. Así que con tanta gente no habría escasez de problemas, sino escasez de oídos para oírlos y un corazón dispuesto a ayudarlos. Porque como un solo hombre puede tomar el tiempo necesario y invertir el amor y todo eso a cada caso, cuando atrás de esto hay una fila de ni siquiera veo el final. No es posible. Y es lo que Jetro le quiere dejar entender. Al aumentarse la gente sería más difícil tener tiempo a escuchar a todos. Ni digamos el efecto que tendría en su familia. Porque ya los hijos están de regreso. Ya la esposa está de regreso. Y si solo pueden ver a Moisés cuando está en el trabajo, porque cada hora que está despierto está en el trabajo, está ministrando para Dios, la familia se va a cansar. Es más, les vuelvo a decir, la familia, los hijos podrían llegar a aborrecer su ministerio, diciendo, ojalá que mi papá ya no fuese este gran juez. Ojalá que mi tío Aarón fuese el juez para tener un poco de tiempo con mi papá. Así es lo que está previendo Jetro, el suegro. Entonces, ¿qué es lo que él propone? Porque es una cosa, hermanos, criticar, aunque sea crítica constructiva, pero luego no proveer una solución. Fácilmente todos podemos criticar, vemos algo malo. Cualquier persona lo puede hacer. Pero solo los sabios van a poder identificar una solución al problema. Y es lo que hace Jetro. Está en versículos 19 y 20. Vamos a ver, hermana María, Éxodo 18, versos 19 y 20. Gracias, hermana. La proposición que hace Jethro, el consejo que le da, verso 19, es que Moisés va a seguir con su ministerio, pero un poquito alterado. Él va a seguir siendo el líder, va a seguir siendo el varón de Dios, va a seguir en su puesto delante de Dios. Pero miren algo muy importante en verso 20. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde anden, lo que han de hacer. Antes que nada, la primera cosa es mantenerte delante de Dios. Estarás por el pueblo delante de Dios, sometiendo negocio a Dios. El segundo paso, enseñarás a las gentes lo que son las leyes de Dios. De modo que, cuando tienen otro problema en el futuro, no tienen que acudir a ti, porque ya saben lo que Dios ha dicho. ¿Saben qué, hermano? Es lo que hacemos aquí. Es lo que se hace en muchas iglesias alrededor del mundo. El varón de Dios, un maestro, una maestra, quien sea, toma la palabra de Dios y declara las ordenanzas y las leyes de Dios. Para que cuando tú tengas un problema y no sabes qué hacer, te puedes recordar de los principios de Dios. Y no tienes que sentir, digamos, incapaz de tratar con el problema. De que, bueno, tengo que acudir al varón de Dios. No, porque ya tú sabes lo que Dios ha dicho. Entonces Jethro dice: Moisés, mi hijo, enséñales lo que tú sabes, lo que Dios te ha dado. Enséñales en un foro público, de modo que todos habrán escuchado lo que deben de hacer en el camino por lo cual deben de andar. También, versículos 21 y 22, hermana Gloria, ¿puedo leer esos versículos? 21 y 22. Gracias, hermana. La última faceta de la solución que ofrece Jethro, la proposición que le dice, es que debes buscar varones quienes te van a ayudar en este juicio público. Versículo 28 dice que vas a escoger ciertos varones, y vamos a hablar de sus características en un momento. Pero la suma de lo que dice Jethro en versos 21 y 22 es que, mira, Moisés, estoy viendo la cantidad de gente que hay y cada día más está aumentando la multitud de los problemas. Necesitas apoyo en este ministerio. Lo necesitas. Ahora bien, no es que tú vas a dejar de hacer tu ministerio. No, tú vas a estar delante de Dios. Tú vas a enseñar al pueblo. Pero cuando vienen dos niños, uno quejándose porque el otro le robó la bici, tú no tienes que bregar con eso. Busca una persona que bregue con eso. Hay casos sencillos, hay casos más pesados. Y le dice: mira, vas a escoger varones, jefes, caporales, sobre 10, sobre 50, sobre 100 y sobre 1000, en verso 21. De modo que, y tal vez podríamos asemejarlo al trabajo de un alcalde, de un gobernador, de un presidente, un diputado, un senador, diferentes puestos, tienen diferentes alcances de autoridad. El alcalde se preocupa por esta pequeña ciudad, mientras el gobernador se encarga de todo el estado, y el presidente, pues ya sabe, se encarga de todo el país. Bueno, sí debe de ser. Y Jethro le dice: mira, vas a elegir varones, pero los varones que vas a elegir para ayudarte no van a ser los hombres populares. Ni siquiera por ley tienen que ser tu familia. Hablamos de eso la semana pasada, el nepotismo. No, no porque yo soy tu suegro me vas a poner allá. No porque Aarón es tu hermano lo vas a poner allá. Miren las características que Jethro le sugiere a su yerno Moisés, verso 21. Varones de virtud, hombres poderosos, eficaces, vigorosos y valerosos. No necesariamente en el sentido físico. No hombres con unos músculos bien fuertes, sino hombres que tienen la capacidad de aguantar obstáculos. Porque cuando estás en el puesto de un juez, no puedes tener la piel bien suave. No puedes ser flojo. Porque a veces la gente vendrá no muy contento. A veces vendrán gritos, vendrán problemas fuertes. Y tú tienes que poder aguantar todo eso. Así que tienen que ser varones de virtud. Juan Bautista y Elías eran hombres de esta manera. Hombres de virtud en Lucas 1, verso 17. Vamos a seguir porque el tiempo es corto. La siguiente característica, verso 21, es temerosos de Dios. Muy importante. ¿Por qué? Porque en Proverbios 1, verso 7, el temor a Dios es principio de la sabiduría. El temor a Dios. Moisés, tú necesitas ayuda, pero no vas a coger un hombre que no tenga temor de Dios, porque no te va a ayudar. No te va a ayudar. Es más, va a causar mala fama para este puesto. Necesitas unos hombres que sean temerosos de Dios antes que nada. Que sean leales a ti, pero que sean temerosos de Dios es lo más importante. Sigue diciendo, varones de verdad. Son hombres que dicen y que aman y practican la verdad. Es importante que alguien en un puesto de autoridad, como Moisés y como sus ayudadores en este capítulo, sean hombres de verdad, que le alzan la verdad, que no se gozan las mentiras, no se gozan con el engaño, no se gozan con fraude, no lo aceptan. Son varones de verdad. Y por último, es muy importante, que aborrezcan la avaricia. Rechazo de amontonar posesiones, porque la avaricia es el afán desordenado de poseer y acaparar posesiones. Entonces alguien que aborrece la avaricia dice, ¿sabes qué? Yo voy a dejar las posesiones mundanales y voy a dejar el amor a todo eso por servir en esta capacidad. Son los hombres que tú necesitas. ¿Por qué esto es importante cuando hablamos de jueces? Ah, por una palabra que todos conocemos, el soborno o el cohecho. Vamos a Deuteronomio 16. Deuteronomio 16, hermana Manimelda, ¿verdad? Le toca ahora, Manimelda. Deuteronomio 16, verso 19, por favor. Muy importante que los jueces aborrezcan los sobornos. 16, verso 19. Gracias, hermana. Cuando Dios está dando requisitos para los jueces y los alcaldes, en fin, la gente en autoridad, deben de juzgar con justo juicio, verso 18. Y para estar seguros siempre que están juzgando justamente, verso 19, no pueden tomar sobornos, no pueden torcer el derecho, no pueden ser parciales. Haciendo acepción de personas. ¿Por qué? Porque el soborno ciega los ojos de los sabios. O sea, un juez puede tener todo el intelecto para juzgar bien un caso, y él sabe lo que es el veredicto correcto. Pero cuando viene alguien de noche, le toca la puerta y le ofrece un sobre, o le ofrece algo, fácilmente ese juez, con toda la capacidad intelectual, con toda esa sabiduría, sus ojos pueden ser cegados porque está viendo el dinero y no está viendo al justo juicio. Por eso era sumamente necesario que los hombres quienes iban a escoger Moisés, que sean aborrecedores de la avaricia. Y miren cómo lo que Jetro, el suegro de Moisés, sugirió, es también lo que Dios mandó en su palabra. Así que era un buen consejo. Muy bien, vamos ahora a Éxodo 18. La última parte de esto. Versículo 22 al final dice, y ellos, los jefes, los caporales que tú escoges, juzgarán todo negocio pequeño. ¿Qué es un negocio pequeño? Algo sencillo. Algo sobre lo cual no hay ninguna discusión. que alguien está en lo correcto o incorrecto. Les di el ejemplo con dos muchachos, una bici robada. Facilito. Tú no tienes que bregar con eso, Moisés. Pero cuando hay situaciones que ya la familia ha visitado el caporal sobre 10 y él dice, bueno, ese está fuera de mi alcance, y lo manda al caporal de 50, esperamos de que el caporal de 50 lo pueda solucionar. Pero si él no puede, lo manda al jefe de 100. Y si él no puede, lo manda al jefe de 1000. Así que viene siendo como un filtro, un colador. De modo, Moisés, que vas a tener que juzgar mucho menos, pero los casos que te van a llegar van a ser todos. Porque ni el de 10, ni el de 100, ni el de 50, ni el de 1000 pudo solucionarlo. Pero por eso estás tú. Por eso estás tú. Así que Moisés iba a mantenerse en su posición de líder y la verdad es que no tendría que estar 12, 14, 16, 18 horas al día tratando con cosas sencillas. Iba a tener que juzgar. Pero tal vez en vez de juzgar, ¿qué digo? 30 casos en un día, tendría 2. Pero tenía que estar bien preparado porque cuando venían esos 2 era porque nadie más supo qué hacer. Y Moisés tiene que estar en buena relación con Dios para buscar la voluntad de Dios y buscar el rostro de Dios sobre esa situación. Es lo que le ofrece Jetro, su suegro. Muy bien, verso 22. Al final dice, alivia así la carga de sobre ti y llévala a ellos contigo. Moisés, te estoy viendo con este fardo grande y tal vez no te das cuenta, pero ya estás jorobado. Pesa mucho para ti. Deja que nosotros te ayuden. Ellos pueden. Verso 23. Si esto hicieres, o sea, es mi sugerencia. Si tú lo vas a hacer, tú sabrás y Dios sabrá. Pero si esto hicieres y Dios te lo mandare, Moisés, ore sobre el asunto. Yo te estoy dando un consejo, yo creo que es correcto, pero ore a Dios sobre el asunto, si Dios te lo manda. ¿Qué va a pasar? ¿Qué buen resultado tendremos? Tú podrás persistir y todo este pueblo se irá también en paz a su lugar. La recompensa que vendría por establecer este nuevo sistema es que la carga sería mucho más liviana para Moisés. Porque estaría dividida entre muchas personas. Como dice el refrán ese, las muchas manos hacen trabajo más liviano. Hay muchas gentes que te pueden ayudar, Moisés. Te van a ayudar. Y si tú escuchas mi consejo, entonces tú vas a poder persistir. Porque como yo lo estoy viendo, Moisés, tú no vas a durar ni siquiera 2 años así. No va a haber ningún bien. Tu familia, olvídese de ellos. No te van a conocer. Pero si tú implementas estos cambios, tú vas a poder persistir. Y no solo eso, sino el pueblo estará contento porque tendrán acceso rápido a las consultas que necesitan. Y el pueblo irá en paz a su lugar. Muy bien, paremos un momento. Todo lo que Jetro le dice a Moisés está bien, está muy bien en este pasaje. Un poquito fuerte tal vez para Moisés escucharlo. No haces bien. ¿Qué haces? No puedes tú solo. Pero ¿cuál era la respuesta de Moisés en verso 24? Hermana Olga puede leer el verso 24. Gracias. No tenemos las palabras de Moisés. Tenemos las acciones de Moisés. Moisés oyó, pero no paró ahí con oír. Dice, e hizo todo lo que dijo. Gracias, suegro, por ese buen consejo que me diste. Yo sentí que tenía que hacerlo de esa manera. Yo sentí que tenía que ser el único ahí. Pero gracias por verlo desde el lado del inocente espectador y ofrecerme un consejo que no solamente es saludable para mí, sino para mis hijos y para mi mujer. Gracias, suegro. Vemos la humildad de Moisés en este pasaje. Porque como les digo, hay un sinnúmero de respuestas que Moisés pudiese haber tenido. Muchas cosas pudiera haber dicho al suegro, pero no dijo nada malo, solo lo bueno. Para terminar, verso 25-26, escogió Moisés varones de virtud de todo Israel y púsolos por cabeza sobre el pueblo, caporales sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, el negocio arduo, traíanlo a Moisés y ellos juzgaban todo negocio pequeño. A la piel de la letra de lo que dijo el suegro, Moisés cumple. Jefes sobre diferentes cantidades, ellos se trataban con lo fácil y él con lo difícil. Verso 27. Y despidió Moisés a su suegro y se fue a su tierra. No sabemos mucho de Jetro en la Biblia. O sea, no hay un montón de pasajes sobre él. La última vez que lo vimos fue en Éxodo 4, cuando Moisés se despide de él para ir a Egipto. Pero cuando aparece, ofrece su consejo, pasa un tiempo, no creo que sea mucho tiempo, tal vez un mes, tal vez más, y se va. Noten lo que no hizo Jetro. No llamó, no convocó una reunión para dejar saber a todos que la idea fue de él, el nuevo sistema. ¿Saben por qué? Porque Jetro no estaba interesado ni en su propia gloria, ni en querer presumir, ni querer ostentarse como este suegro muy, muy sabio. ¿Qué les dije al principio? ¿Cuál es la preocupación de Jetro? La familia de Moisés. Él es su hija, la esposa de Moisés. Él es sus nietos. Y vio a este tipo, su yerno, pero fajadísimo en el trabajo. Y dice, no, pues voy a dar mi consejo. Y se lo escucha bien. Y qué alegre, qué suegro más alegre. Cuando ve que su consejo es puesto en orden, la familia marcha bien, el pueblo de Dios está feliz, Moisés está feliz, él dice, bueno, trabajo terminado aquí, me voy. Y se va. Y se va. Así que, como digo, no lo planifiqué de esta manera, hablar de lo, en el Día de los Padres, hablar del suegro, pero qué bueno que pudo coincidir de esta manera. Esto fue Éxodo capítulo 18. Muy bien, hermanos, vamos a parar ahí. La semana que viene vamos a continuar. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?